ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el conejo ha de salir, búscalo aquí, búscalo allá, que el conejo ha de salir.
Ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando.
Este es el espacio noticias de la que vuelve la que vuelve la
que vuelve la.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá, que no lo dejen salir.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá.
México, 13 años, la lucha sigue. El 20 de abril de 1999, 26 de las 36 escuelas y facultades que forman la UNAM pararon en respuesta masiva y organizada a los intentos por privatizar la educación por parte de las autoridades universitarias, encabezadas por el inepto Francisco Barnés. Iniciaba así una lucha que, tras 9 meses de tenaz resistencia, echó atrás el intento de aumentar las cuotas de inscripción en la universidad más grande del país, y sobre todo mostró dentro y fuera del país que era posible detener las medidas neoliberales contra nuestros pueblos. Ese 20 de abril, la huelga, entre muchos otros actos, iniciaba con un símbolo de gran alcance, el cierre de la Facultad de Derecho, que las autoridades, grupos afines y los infames porros pretendían mantener abierta. La llegada de miles de estudiantes y la movilización interna lograron cerrar esa facultad e instalar la huelga estudiantil en uno de los reductos de la derecha en la UNAM. Y así como tuvieron que irse porros, derechosos y sus autoridades del campus, así también se fue Barnés y la huelga ganó en lo esencial: mantener abierta la UNAM para las futuras generaciones. A 13 años, nuestra radio reivindica su origen en esos días de abril y refrenda su participación en las luchas contra el capital y sus sirvientes.
En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. ¿Tú quieres guerra?
Cherán, ni un paso atrás en la defensa de su pueblo. Este 18 de abril, dos miembros del Consejo de Bienes Comunales de la comunidad purepecha fueron emboscados y asesinados por un grupo de talamontes cuando se encontraban cercando con alambre de púas el paraje denominado El Puerto o Uruapan, como parte del programa de reforestación Meseta Purepecha, razón por la que los pobladores decretaron alerta máxima y el viernes 20 de abril se encontraron en mesas de diálogo con el gobernador de Michoacán en la capital de este estado y la Secretaría de Gobernación en Ciudad Monstruo para demandar acciones que garanticen seguridad y desmantelamiento de los grupos de delincuentes en la región. Escuchemos las palabras que al respecto nos comparte una comunera de Cherán.
Pues ante esos acontecimientos la comunidad vuelve a estar en un estado de alerta máxima para denunciar este tipo de crímenes y hacer una demanda a los gobiernos, tanto estatal como federal, acerca de garantizar el derecho a la justicia y al libre tránsito en nuestros territorios, el derecho a que nos otorguen seguridad en las tierras de nuestra comunidad. Gracias a esta serie de movilizaciones, pues se ha tenido una plática con el gobernador del estado el día de ayer y con el subsecretario de Gobernación a nivel federal. Se han dado dos comisiones que han ido a llevar estos temas a los respectivos gobiernos. Y pues en el ámbito del estatal, el gobierno del estado a través del gobernador Fausto Vallejo, pues se comprometió a armar operativos de seguridad no solamente en la comunidad de Cherán, sino también en toda la región purépecha, y negociando ya o solicitando a la federación pues el apoyo en materia de seguridad. El gobernador también reconoció la institución, las instituciones, el gobierno, el autogobierno que se está generando, que se ha dado ya en Cherán, y pues sobre todo se comprometió también a ayudar a las víctimas, no solamente de los muertos y desaparecidos de nuestro movimiento, sino también a los que pues el día de el miércoles pasado, pues nuestros dos compañeros perdieron pues la vida. Entonces, ante esa situación, pues están teniendo avances con respecto a los temas de seguridad de nuestro territorio, y pues nuestra comunidad actualmente sigue unida en pie de lucha, y pues estamos defendiendo nuestra causa, que creemos que es justa: la protección de nuestros ecosistemas, la protección de nuestro territorio, de nuestros bosques, para garantizar pues la vida de la gente y de la flora y la fauna de los territorios en Querán. Y pues queremos agradecer el apoyo de las distintas organizaciones nacionales e internacionales que están al pendiente de lo que está pasando en nuestra comunidad. Y pues en estas negociaciones el gobernador se comprometió a evaluar a partir de ayer al mes para ver sus operativos, la función de sus operativos de seguridad en nuestros territorios. De no ser así, pues la comunidad estará tomando medidas distintas, alternas, para seguir garantizando la justicia y la vida en Cherán.
El mismo viernes 20, como muestra de la solidaridad con la comunidad purepecha de Cherán, diversas organizaciones se manifestaron en la representación del Estado de Michoacán en Ciudad Monstruo, en donde exigieron alto la violencia en la región y respeto a la autodeterminación del pueblo purepecha.
Desplazamiento forzado, otra cara de la guerra. El jueves 19 de abril se dio a conocer el informe titulado Panorama Mundial 2011, personas desplazadas por el conflicto y la violencia, que da cuenta de una de las tragedias más hondas impulsadas por el capitalismo, el desplazamiento forzado. De acuerdo con este reporte, en el mundo hay 26.4 millones de personas desplazadas dentro de sus propios países hasta finales de 2011, incluyendo 3 millones y medio de personas que fueron obligadas a desplazarse a lo largo del año. Entre los principales focos de tensión en el mundo se cuentan países africanos como Libia, Somalia y Costa de Marfil. En Asia destaca Afganistán y en América, Colombia. México, como siempre en estos indicadores del terror, no canta mal las rancheras. El informe elaborado por el Observatorio sobre el Desplazamiento Interno de Noruega estima que en nuestro país existen 160 mil personas desplazadas, la mayor parte de ellas como resultado de la disputa de las rutas del narcotráfico. También se considera que 20 mil personas viven en campamentos de refugiados que se asentaron en Chiapas en los años 90. Siendo un fenómeno difícil de rastrear, solo existen datos aislados. En Ciudad Juárez se calculan 27 mil personas desplazadas y otras 2 mil en Michoacán. Los estados más afectados por el desplazamiento forzado son Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Guerrero, Sinaloa y Michoacán. Solo en el año 2011 hubo 26.500 nuevos desplazados en México. Así, la sangría de la emigración hacia el gabacho se ve amplificada por las migraciones forzadas al interior de un país en guerra.
Fuera Fonatur de Cihuatanejo. Desde Guerrero nos llega otra historia de lucha contra el monstruo capital. El Movimiento de Pueblos Unidos contra la Privatización de la Bahía de Cihuatanejo y Barra de Potosí agrupa pescadores, comerciantes, ambientalistas, hoteleros y lancheros, así como ciudadanos solidarios que rechazan la concesión del gobierno federal a la empresa Fonatur Operadora Portuaria. Una de las primeras afectaciones es el proyecto de colocar vallas en la superficie de la bahía con la finalidad de restringir el paso de las embarcaciones de pescadores. La privatización del puerto también afectará a los hoteleros y diversos gremios turísticos, pero especialmente al medio ambiente con el daño de los manglares y la vegetación de la costa. Los opositores a la concesión se han movilizado y exigido a los tres niveles de gobierno que la concesión a Fonatur sea revocada, pero hasta ahora han encontrado oídos sordos. Y amenazas. El 14 de abril, Obdulia Valdera Sánchez y Ercilia Castro, integrantes de la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Cihuatanejo, en sus siglas ROGAS, recibieron amenazas telefónicas y un seguimiento por parte de un guardia privado de Fonatur. Organizaciones del puerto exigen respeto a la integridad de las compañeras y el cese del hostigamiento en su contra.
Música. Nuevo peligro acecha al maíz. El Parlamento de México discute el decreto de la Ley Federal de Variedades Vegetales, que de aprobarse agravará la situación de las especies nativas de maíz, en tanto dicha disposición plantea proteger los derechos de los dueños de las semillas patentadas. El proyecto de decreto amplía la protección del obtentor de la variedad de la semilla hasta el uso de lo cosechado, y no salvaguarda los derechos de los campesinos a producir, utilizar e intercambiar su propia semilla. Las organizaciones Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, UNORCA, la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, ANEC, y Semillas de Vida, entregaron un documento a las Comisiones de Agricultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, en el que además de denunciar el contenido del decreto, se afirma que los diputados deberán decidir entre conservar el futuro, la megadiversidad natural, agrícola y cultural del país para producir los alimentos sanos e inocuos, o seguir transfiriendo responsabilidades del Estado a las empresas transnacionales. A las empresas del transgénico no les basta controlar 85% del mercado mundial de semillas, sino que ahora pretenden hacer valer sus patentes en detrimento de campesinos y productores de alimentos. Transgénicos, no gracias.
México, preocupaciones y perspectivas del Encuentro Nacional de Víctimas del Movimiento por la Paz. En el marco del Encuentro Nacional de Víctimas convocado por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, llevado a cabo el 20 de abril en Cuernavaca, se reunieron 50 víctimas de los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. Durante esta jornada se compartieron diversos diagnósticos y perspectivas entre víctimas del delito, las violaciones de los derechos humanos y la violencia frente a la situación actual de inseguridad en los diferentes estados de la República. Dentro de las preocupaciones más claras en la emergencia nacional se ubican muertes, desaparición forzada, así como la desaparición no tipificada y la extorsión, todo ello en todos los grupos y niveles sociales, así como trata de personas y feminicidios. Destaca sobre el Estado mexicano y sus diversos órdenes de gobierno la ausencia del Estado de Derecho que ha generado la impunidad y la corrupción. Frente a ello, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ratificó la urgente necesidad de seguir trabajando de manera organizada a nivel nacional, tanto desde la movilización ciudadana como desde el diálogo.
Walmart al desnudo. Este gigante del comercio minorista presume, entre otras cosas, de ser el mayor empleador privado de México, con más de 200.000 empleados, y de respetar todas las leyes. Un largo artículo del New York Times publicado el sábado 21 de abril puso en evidencia las prácticas de corrupción de esa empresa, mostrando que sus dichos son solo una máscara para ocultar sus trapitos sucios. De acuerdo con documentos internos de Walmart, en poder del diario neoyorquino, en 2005 se realizó una investigación interna para deslindar responsabilidades en casos de pago de sobornos. En uno de los puntos más calientes de esta investigación, grabaciones muestran a Sergio Cicero Zapata relatando cómo ayudó durante años a organizar la entrega de sobornos. Cicero señala que personalmente encargó a dos abogados de confianza la entrega de sobres con dinero en efectivo a funcionarios gubernamentales. Estos sobornos eran para alcaldes y miembros de ayuntamientos, planificadores urbanos, burócratas de bajo nivel encargados de entregar permisos de construcción y cualquier otro funcionario que pudiera frenar el crecimiento de Walmart. Además de los permisos de construcción, los sobornos pagaron cambios o autorizaciones de uso de suelo, reducciones en los pagos por impacto ambiental y la aquiescencia de líderes de vecinos. Por lo demás, Sergio Cicero renunció en 2004 tras cerca de 10 años encabezando el Departamento de Bienes Raíces de Walmart. Aunque parecería un asunto completamente anecdótico en el paraíso de la corrupción que es México, el New York Times señala que estos sobornos ascendieron a un aproximado de $24 millones. Una pequeña fortuna para garantizar la expansión y dominio de Walmart en México. En torno a este comportamiento, el artículo del Times va mostrando cómo los altos ejecutivos de Walmart e incluso funcionarios del gobierno gringo se encargaron de enterrar el asunto, hasta hoy cuando la cloaca se ha destapado. Esperemos que en los próximos días se traduzca el reporte para su difusión masiva. Y tú, cuando compres en Walmart, ya sabrás que tu dinerito sirve para pagar sobornos y construir tiendas que destruyan los pequeños y medianos comercios del país.
Guerrero se ampara normalistas contra 11 órdenes de aprehensión en su contra. El 17 de abril, el juzgado primero de distrito en Chilpancingo liberó 11 órdenes de aprehensión contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa por el presunto delito de ataques a las vías generales de comunicación. La acción, se dijo, fue solicitada por la Procuraduría General de la República, PGR, por el bloqueo carretero realizado el 12 de diciembre del año pasado sobre la autopista del Sol, donde fueron asesinados 2 estudiantes y 3 más resultaron heridos de bala durante el violento desalojo perpetrado por policías federales y estatales. Ante esto, el 19 de abril, el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan emitió un comunicado en el que informó que gestionó un amparo en la Oficialía de Partes del Juzgado Tercero de Distrito, con sede en el puerto de Acapulco, a favor de 24 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, registrado con el número 2281-2012, en contra de los juzgados primero y séptimo, que fueron los que liberaron las 11 posibles órdenes de aprehensión. Por su parte, Diego Castro, vocero de la Sociedad de Alumnos Ricardo Flores Magón de Ayotzinapa, advirtió que ante las órdenes de aprehensión no habrá inmovilidad. Con un clima de repudio a las acciones del gobierno y los jueces de Guerrero, el secretario general de Gobierno del Estado, Humberto Salgado, descartó el 22 de abril la existencia de órdenes de aprehensión contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa y aseguró que el gobierno estatal está cumpliendo cada una de las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso. Pues, de todos modos, estemos atentos.
El Tribunal Permanente de los Pueblos tendrá su capítulo mexicano. Libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos es el eje temático que el Tribunal Permanente de los Pueblos convocará en México entre el 27 y el 29 de mayo, teniendo como sede Ciudad Juárez. El objetivo es desnudar los mecanismos de simulación y desvío de poder que sistemáticamente ejerce el Estado mexicano. La elección de Ciudad Juárez como sede de discusión de este eje temático no es casual. Se trata de uno de los centros urbanos más violentos del mundo, en el que se cometen unos 30 asesinatos diarios, en la mayoría de los casos contra mujeres. La FEXUM se moviliza en la capital. El viernes 20 de marzo se realizó en Ciudad Monstruo una marcha nacional de la Federación de Estudiantes Socialistas de México, que tuvo como objetivo exigir el reconocimiento de esta organización y el cumplimiento de los pliegos petitorios de las escuelas normales frente a las autoridades educativas. Escuchemos algo de lo que se dijo en el mitin.
Socialistas de México, a la sociedad en general, a lo largo de su historia de las normales rurales, han albergado en su seno a la clase más desprotegida de su país, es decir, a las personas de bajos recursos económicos, como los hijos de obreros y campesinos. El objetivo principal de estas instituciones formadoras de docentes es impartir una educación integral de acuerdo a las necesidades de los lugares más recónditos del país. El propósito de las normales rurales es, además de llevar la educación al pueblo, se encarga también de crear conciencia en la sociedad para sacarla de la explotación en la que se ve inmersa. Es por eso que el gobierno, y en conjunto con capitalistas, trata de desaparecer estas escuelas de la forma más cruel, reprimiendo física y psicológicamente a los estudiantes. Por esta razón, salimos a las calles a manifestar lo que por ley nos corresponde, además de luchar por los intereses del pueblo, ya que a él pertenecemos y será este quien tenga la última palabra de la existencia de las normales rurales. Dentro de nuestra marcha venimos exigiendo lo que es el reconocimiento de nuestras normales rurales, exigiendo que ya cuando nosotros pidamos de la manera más amable, a través de nuestros pliegos petitorios que año con año llevamos a lo que son nuestras instituciones gubernamentales, se nos escuche. Generalmente nuestras peticiones son negadas o simplemente se nos dan largas a las propuestas o a las condiciones, que los recursos que requerimos como normales rurales. A nosotros como normalistas se nos considera como pandilleros. Nuestras normales son consideradas no como formadores de maestros, sino como cunas de guerrilleros. Y pues nuestro objetivo no es este, sino como lo venimos manejando, sacar a la población, sacar a nuestros niños, a nuestra gente de la ignorancia en la que están sumergidos.
Trabajadores en movimiento, huelga en la Universidad de Sonora. La tarde del jueves 19 de abril, profesores organizados en el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora iniciaron una huelga exigiendo mejoras al sistema de jubilación y pensión, dar base a más de 100 docentes y la creación de un programa de nivelación salarial. Las autoridades universitarias afirman que la propuesta hecha a los académicos, basada en un incremento salarial de 3.8% y aumentos en varias prestaciones, constituye el máximo esfuerzo de la institución. Por ello, una de las líneas de acción de los huelguistas es demandar al Congreso del Estado se asignen recursos suficientes a la Universidad de Sonora, a fin de superar el conflicto a la brevedad.
Noticias de la resistencia magisterial. Avanza el proceso legal contra la ACE impulsado por el Magisterio Democrático. El 12 de abril se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos de la demanda interpuesta el 15 de mayo en 2009 en contra de la ACE, la SEP, la ilegalidad del Bester Gordillo Morales y el CENTE. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación presentó 7 pruebas argumentando sobre estos temas y también sobre la evaluación universal y los lineamientos de carrera magisterial. El 20 de abril se continuó con la audiencia de pruebas y alegatos. De acuerdo con un comunicado de prensa de la sección 22 del CENTE, la mayoría de las pruebas presentadas por los abogados de la SEP y la Dirección Nacional del CENTE fueron rechazadas. Una cuestión particularmente delicada radica en que la ACE fue implementada de manera ilegal sobre la base de un acuerdo de voluntades del gobierno federal y el CENTE a través de 2 personas, Felipe Calderón y Elbester Gordillo, y firmado por Josefina Vázquez Mota y Rafael Ochoa Guzmán, al margen de la institucionalidad y los acuerdos laborales vigentes. El jueves 26 se tendrá otra audiencia y los abogados del Magisterio Democrático buscarán que comparezca la cacique Gordillo, a fin de que responda una serie de preguntas encaminadas a saber el origen y legitimidad de la ACE y sus aristas. De no presentarse, el tribunal, si actúa conforme a derecho y de manera imparcial, debe dar por validadas las pruebas de la CENTE, ya que se aceptan por omisión. También en el terreno legal, el Magisterio Democrático defiende sus condiciones de trabajo y lucha contra el charrismo sindical.
Por pensión universal. Pocos sectores de la población viven un abandono tan grande como los adultos mayores, por lo que resulta urgente mejorar la situación de los cerca de 17 millones de personas mayores de 60 años que viven en México. El viernes 20 de abril se llevó a cabo en la Cámara de Diputados un foro con la participación de representantes del Consejo Nacional de Adultos Mayores, jubilados, pensionados y militares en retiro, que agrupa a 32 organizaciones en varias partes del país. En este evento se hicieron varias propuestas para mejorar la situación de los adultos mayores. En primer lugar, se demandó el establecimiento de la pensión universal para todas las personas de más de 60 años, la mejora del alcance y la calidad de la atención médica en las instituciones públicas de salud, así como acabar con el carácter clientelar que los gobiernos dan a los programas de atención de los adultos mayores. En buena hora llega este pronunciamiento de los jubilados, justo cuando el Banco Mundial nos pide vivir menos para no afectar las finanzas del gobierno. Presos políticos. Caso Eric Bautista. Eric es agrónomo de profesión, egresado del Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo. Cuando salió de esta universidad, se integró al Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular, organización adherida a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional. En el marco de una negociación con el gobierno de Chiapas, Eric Bautista fue detenido por el presunto delito de homicidio calificado en mayo de 2009. A pesar de las movilizaciones y múltiples muestras de solidaridad, Eric está a punto de cumplir 3 años de injusto encierro. Actualmente, el caso de Eric está en manos de Ricardo Alfonso, juez quinto de distrito del estado de Chiapas, quien revisa el expediente del caso. Los compañeros de la CEMPA Movimiento Nacional exigen que se otorgue la libertad inmediata al compañero. En este marco, el 16 de abril desde Londres, Javier Zúñiga, asesor especial de programas regionales de Amnistía Internacional, dirigió una carta al juez Alfonso donde se pide una revisión exhaustiva para asegurar el derecho a un juicio justo, en cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos firmados por México. El caso de Eric Bautista es uno de tantos en los que la mal llamada justicia se tuerce con el fin de criminalizar la lucha social. Seguimos demandando su libertad y la de todos los presos políticos de México.
Sinaloa, libre los presos por la presa Picachos. El jueves 19 de abril, la juez federal Alba Galvis Ramírez, titular del juzgado tercero de distrito, ordenó la libertad para los compañeros Atilano Román Tirado, Hortensia Gutiérrez Zamora, Óscar René Osuna Díaz y José Isabel Osuna Lizárraga, comuneros afectados por la construcción de la presa Picachos, recluidos en el penal de Culiacán desde el 1 de abril, tras ser detenidos durante el desalojo de una carretera que bloqueaban. La decisión de la juez fue en respuesta a la demanda de amparo interpuesta el martes por la defensa de los comuneros, el martes 17. Los 4 pagaron una garantía de 5,000 pesos y deberán acudir cada lunes a los juzgados a firmar, mientras dura el proceso penal en el juzgado séptimo penal, que se negó a otorgar la libertad bajo fianza por considerarlos, junto con la Procuraduría Estatal, pandilleros y peligrosos para la sociedad, además de ser acusados de obstrucción de vías de comunicación. El sábado 21, los excarcelados acudieron al plantón que los comuneros afectados mantienen frente al Palacio Municipal de Mazatlán. Ahí se expresó que se acudirá a la mesa de negociación propuesta por el gobierno del estado siempre y cuando sea transparente y se respeten los compromisos que se logren. De acuerdo con Atilano Román, para que esa mesa de diálogo sea eficiente, es necesaria la presencia de representantes de los 3 niveles de gobierno, exfuncionarios, medios de comunicación y la iniciativa privada.
México, en manos de empresas mineras, 30% del territorio nacional. El Frente en Defensa de Viricuta, la Policía Comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero, el Comisariado de Bienes Comunales de Calpulalpan de Méndez, Oaxaca, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, San José del Progreso, Oaxaca, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas Ambientales, entre otras organizaciones, se pronunciaron el 20 de abril en contra del modelo de desarrollo extractivista minero que se pretende imponer en México. Los movimientos anti-megaminería se pronunciaron en contra de los asesinatos sistemáticamente perpetrados contra los compañeros que luchan. Se hace un llamado a la unidad de todos los pueblos y comunidades, organizaciones y movimientos que padecen los efectos de la megaminería tóxica. Se exige un alto al saqueo de los recursos naturales y también se demanda detener el proceso de devastación ambiental y el ultraje que esto representa para la madre tierra. Finalmente, se exigió la modificación de la ley minera con carácter de urgente. Estados Unidos, cambiando a los bancos. El jueves 19 de abril, Bank of America, el banco más grande de Estados Unidos, anunció el lanzamiento de una campaña sin precedentes para solicitar al público estadounidense pautas sobre cómo debería funcionar la banca. Su ejecutivo en jefe, Brian Monihan, afirma: "Puede que no tengamos todas las soluciones, pero estamos confiados en que éstas existen. Queremos asegurar que el pueblo estadounidense esté bien posicionado para ejercer control e implementar cambios en la dirección de la banca, en caso de que tal control se vuelva factible". Para nuestra desgracia, horas después de publicado este comunicado, se reveló que la campaña era una broma de muy buen gusto orquestada por el grupo de Yes Men, en colaboración con el grupo de trabajo sobre banca de Occupy Wall Street. El boletín de prensa logró filtrarse hasta la prensa del capital, como son los periódicos Dow Jones y The Wall Street Journal. Un miembro de Yes Men declaró a la prensa: "Este sitio es un foro para que la gente pueda imaginar qué podría hacer con este banco. Las ideas que hemos recibido ya demuestran que todos sabemos cómo debe manejarse un banco, y lo sabemos mejor que los banqueros. Puedes tener más información en el sitio yourbofa.com". Caso Trayvon Martin. Tras las movilizaciones exigiendo castigo por el asesinato de Trayvon Martin, el autor George Zimmerman, vigilante voluntario, fue detenido el 11 de abril y enfrenta un proceso por asesinato en segundo grado. El viernes 20 de abril se realizó una audiencia y, siguiendo la línea de beneficiar al asesino, la justicia de Florida otorgó la libertad a Zimmerman por una fianza de $150,000. Decisión inusual, pues el delito imputado es grave y las cortes no acostumbran dar ese beneficio. En una inusual declaración, el acusado se dirigió a los padres de Trayvon diciendo: "Lamento la pérdida de su hijo. No sabía cuántos años tenía. Pensé que era un poco más joven que yo. Yo no sabía si estaba armado o no". Armado o no, se lo echó. No en vano, en Florida, la ley te autoriza a disparar primero. La próxima audiencia del caso será el 29 de mayo, y la pena que enfrenta Zimmerman es la cadena perpetua.
Lanza Estados Unidos combate contra la piratería. El Departamento de Estados Unidos anunció el 20 de abril que destinará un total de $2.6 millones a 12 proyectos para combatir la piratería intelectual en todo el mundo, entre ellos programas de México, Colombia, Chile y Brasil. En el caso de México, el gobierno recibirá $438,000 en formación para sus fuerzas de seguridad en asuntos relacionados con las pruebas digitales en los casos de piratería en Internet, el rastreo del dinero conducido de estos actos y las operaciones de seguridad en la frontera, indicó el Departamento de Estados Unidos en un comunicado. Por su parte, Colombia recibirá $70,000 para la formación de la Policía Nacional en el combate de crímenes relacionados con los derechos de propiedad intelectual, mientras que Brasil recibirá $150,000 para desarrollar seminarios formativos. Chile obtendrá, por su parte, $100,000 para la formación de los jueces del país en derechos de propiedad intelectual, incluido el desarrollo de un libro de referencia sobre la jurisprudencia en la materia y la supervisión del proyecto por parte de la misión estadounidense en Santiago. ¿Qué tal? Los gobiernos siguen rematando la libertad de los ciudadanos. Avisos.
Amigos de Mumia en México nos invita a vestirnos de beige y llevar una pancarta, tambor o instrumento acústico para festejar el cumpleaños número 58 del preso político Mumia Abu Jamal, gritando muerte al sistema carcelario. Este mismo día se llevará a cabo una ocupación del Departamento de Justicia en Washington D.C. y otros actos solidarios en el mundo. La cita es el martes 24 de abril a las 2 de la tarde en la Embajada de Estados Unidos.
La Red contra la Represión y por la Solidaridad nos invita al Foro contra la Presión Política y por la Libertad de Alberto Patistán, que se celebrará los días 12 y 13 de mayo en Sidesi, Unitierra, allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La invitación es para organizaciones civiles y sociales, colectivos y personas que tengan experiencias de lucha para conseguir la libertad de los presos políticos. En el programa tenemos el 12 de mayo ponencias de diversos actores sociales que luchan en México por la libertad de las y los presos políticos. El día 13 de mayo habrá mesas de trabajo con temáticas definidas para compartir experiencias y construir un calendario de lucha contra la prisión política y por la libertad de Alberto Patistán. Para mayores informes puedes inscribirte en la dirección foro.pressxs@gmail.com o también llamar al teléfono 5578-0775.
Avisos. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra nos invita a las acciones que realizarán por los 6 años de la represión del 3 y 4 de mayo de 2006. Escuchemos.
Estamos próximos a cumplir 6 años de esa infame represión que ejercieron en Atenco, donde es bien sabido que más de 47 mujeres fueron violadas, 2 jóvenes asesinados, Javier Cortés y Alexis Benomea. Perseguidos, estuvimos presos, pero que tenemos que recordarlo para no olvidar, porque nosotros tenemos memoria y no olvidamos de la represión que hicieron en Atenco, pero también recordarlo y para decirles, aquí estamos, y logramos tirar un decreto y logramos la libertad junto con todos nuestros hermanos que estuvieron caminando con nosotros en esa lucha por la libertad. Así es que a 6 años estamos preparando ya nuestras actividades, como son que el 29 de abril estaremos recibiendo tres grupos de teatro para festejar a nuestros niños, a esos niños que han vivido desde el 2001 todo este proceso, y que hoy muchos ya son jóvenes, y aquellos niños que estaban tan pequeños en el 2006, hoy ya vienen con otra conciencia también. Vamos a festejarlos, vamos a visitar el campo, la cruz que se sembró en memoria de los caídos, en memoria de los que han caído en esta lucha desde el 2001. Vamos a visitar esa cruz el día 2 de mayo, y después el 3 de mayo estaremos haciendo una actividad aquí en Atenco. Quizás un acto sencillo, pero estaremos haciendo algo. También vamos a acompañar a nuestras hermanas que dignamente se han mantenido con esa demanda por las violaciones que sufrieron por la orden que dio Peña Nieto, de la represión. Entonces va a haber un acto a las 11 de la mañana en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. También se está viendo, y ellas mismas están organizando, que parece que va a haber un acto en Bellas Artes por la tarde, a las 4 de la tarde, aunque no nos han confirmado. Pero ahí estaremos, porque somos lo mismo, porque no hemos cesado de exigir castigo para los asesinos, para los violadores. Y especialmente para este señor que hoy dice querer ser presidente. Entonces, es por eso que seguimos en esa preparación. El día 4 de mayo estaremos yendo al lugar donde cayó Alexis, que eso va a ser a las 9 de la mañana, y después nos vamos a dirigir al Distrito Federal, para llevar a cabo una marcha donde invitamos a todos nuestros compañeros, a todas las organizaciones, las cuales han caminado con nosotros desde entonces, y hemos caminado con los trabajadores, con los estudiantes, con los obreros, con todos hemos caminado. Así es que les invitamos a que nos acompañen el día 4 en el Ángel de la Independencia a las 4 de la tarde para marchar hacia el Zócalo. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo en Atenco. Estamos haciendo los preparativos para los cuales nuestras tareas son diarias en una y en otra actividad que realizamos. Pero principalmente seguimos firmes en no a la venta de la tierra, no al arrebato de nuestra tierra. Y vamos a seguir luchando.
El indignado. Ocurrió en España, en un pueblo de La Rioja, en el anochecer del 21 de abril de 2011, durante la procesión de Semana Santa. Una multitud acompañaba, callada, el paso de Jesucristo y los soldados romanos que lo iban castigando a latigazos. Y una voz rompió el silencio. Montado en los hombros de su padre, Marcos Rabasco gritó al azotado: ¡Defiéndete! ¡Defiéndete! Marcos tenía 2 años, 4 meses y 21 días de edad.
Estas fueron las noticias de la Resistencia. Te invitamos a enviar tus noticias, tus críticas, tus participaciones, tus eventos a la dirección noticiero@quehuelga.org.
Como que te viene.